RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra, reciban un saludo caluroso. Muchísimas gracias por estar en sintonía con el medio ambiente, con ese compromiso que tenemos nosotros para el cuidado de nuestros recursos naturales. Y bien, el mes de octubre también nos invita a conmemorar el Día Internacional del Cambio Climático. Aproximadamente hace un año se celebró la cumbre sobre la acción climática del 2019, que aún seguía siendo un escenario para fijar acciones y fortalecer procesos de cooperación con diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, para minimizar el impacto, particularmente de las emisiones de carbono sobre la atmósfera. ¿Qué es lo que afirman en esta cumbre? Precisamente el secretario general decía que se necesitaba unificar fuerzas, que se necesitaba neutralizar estas emisiones de carbono, particularmente para el 2050, y limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados para finales de siglo. La idea es que continuemos fortaleciendo procesos y convenios con algunos países, reiterando, por ejemplo, el protocolo de Kioto, que reunió a una comunidad internacional precisamente para que desde la producción industrial, siendo esta uno de los casos, se empezara a trabajar con la producción limpia. Asimismo, reiterar el Acuerdo de París, que desde el año 2015 fue un acuerdo histórico cuyo objetivo priorizó el combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones y las inversiones necesarias para garantizar ese futuro sostenible, obviamente con bajas emisiones de carbono. Recordemos que año tras año la convención en el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático decreta una fecha, y fue el marco de la Cumbre para la Tierra, que se celebró en el año de 1992, que empezó a consolidarse un escenario clave que nos invitara a un compromiso mundial, global, alrededor de estos temas y particularmente de la generación de conductas a favor del cambio climático. Pero bueno, Lerlis, que es una estudiante del programa de comunicación social y que se encuentra en el departamento de Antioquia, ¿qué diferencia nosotros podríamos establecer entre esos dos conceptos? Hablar precisamente del cambio climático y el calentamiento global. ¿Habrá una estrecha relación entre ellos, Lerlis?
Mónica, de acuerdo a ese cuestionamiento, es necesario aclarar primero que aunque los dos términos, cambio climático y calentamiento global, tienen que ver el uno con el otro, el calentamiento global es la subida de temperatura de la superficie terrestre, el aire y los océanos. Por otro lado, el cambio climático es un poco más complejo. Es un cambio que se da en toda la Tierra, afectando a todos los países del mundo, lo que produce un impacto negativo en la economía, vida de las personas y la de todos los seres vivos. Somos nosotros quienes lo incitamos, pues la deforestación, tala de árboles, el uso excesivo de combustibles fósiles como lo son el carbón, el petróleo y el gas natural, además del aumento de la población, han provocado grandes cambios en nuestra vida. Los huracanes, las sequías, inundaciones, derretimiento de los glaciares constituyen el cambio climático, amenazando el medio ambiente y mostrando nuevas realidades. En la actualidad, todos sufrimos de los cambios climáticos, unos más que otros, pero las formas de sufrir las grandes consecuencias que trae el mal uso a nuestro ecosistema varían entre la pérdida de la biodiversidad en zonas costeras como los manglares, aumento del nivel del mar, inundaciones y desastres naturales que cada vez son más frecuentes en todo el mundo. La sequía y muerte de animales han acabado también con vidas humanas. Y no se trata de ver lo que no aconteció en el pasado, sino en mirar lo que está ocurriendo en nuestro presente y cómo podemos trabajar para mejorar el futuro. Quizás para algunos son solo cifras de lo que se ha podido o lo que han descongelado los océanos Atlántico, Norte y Ártico, de lo que ha subido el nivel del mar o tal vez las poblaciones que se han sumergido en el agua por las fuertes lluvias y por ende las inundaciones. Pero es necesario, y más que eso, es indispensable que trabajemos de manera conjunta, comunidades, empresas y países, para que esta realidad cambie. Y es pasar de la teoría a la práctica, con nuevos métodos de educación, donde se elimine o mitigue el consumismo, que es la nueva forma de explotar y destruir el planeta que todo nos lo da.
Según el informe, el quinto informe de la Organización de las Naciones Unidas, los océanos se han calentado, las cantidades de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar ha subido. De 1901 a 2010, el nivel medio mundial del mar ascendió 19 centímetros, ya que los océanos se expandieron debido al hielo derretido por el calentamiento global. La extensión del hielo marino en el Ártico ha disminuido en cada década desde el año de 1979, con una pérdida de 1,07 por 106 kilómetros cuadrados de hielo cada 10 años. Bien, vamos a unos cortes promocionales y los invitamos enseguida a escuchar un reportaje que nos hace Ivonne Carolina Silva en relación precisamente al Día Internacional del Cambio Climático. Ya regresamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Es inimaginable pensar cuántas especies de nuestro hábitat han desaparecido a causa del cambio climático. Un sinfín innumerable de peces, aves, bosques, flora y fauna que una vez existieron alrededor del mundo, hoy se encuentran en completa desolación a causa de la generación excesiva de residuos, el transporte contaminante, la deforestación y el derroche de energía que causa el ser humano han dejado un sinsabor en este nuevo siglo.
Se escuchan muchas cosas en noticias que el IDEAN dice una cosa sobre el clima o los incendios que se hacen en otras partes del mundo, pero realmente no podría determinar qué de tanto es lo que causa que el clima cambie.
Una de las cosas más contaminantes es la polución de los carros, el smog y especialmente los buses o camiones que causan esas emisiones de gases contaminantes como el dióxido de carbono, afectan la atmósfera y todo esto sube y hace que la capa de ozono se deteriore y genere calentamiento global. Por eso ya no tenemos tanto verde dentro de nuestro entorno.
Este cambio climático comenzó hace más de 180 años. Los grados en la Tierra han ido aumentando y por más esfuerzos que hagan los científicos y centros meteorológicos para salvar nuestro planeta, el panorama es cada vez más devastador. Vemos incendios gigantescos causados por las olas de calor que se vive en algunos continentes, maremotos, ríos desbordados, territorios completamente desiertos por la falta de agua. Todo a causa de los gases invernaderos producidos por el hombre que han acelerado el proceso del cambio climático, que pasó de ser de millones de años a décadas. El año 2020 comenzó con un virus del que todo el mundo habla. Trajo consigo un cambio completo en nuestras vidas. Estudio, trabajo y vida social han quedado limitados a las plataformas virtuales y poco nos hemos fijado en lo que sucede afuera. Lo único que nos importa como seres humanos es sobrevivir a un virus. Un virus que sin lugar a duda mostró un paisaje alentador para los glaciares, animales de toda especie, los mares, los bosques y hasta el mismo cielo tuvieron un cambio que a diferencia de los humanos fue ilimitado.
Bueno, el COVID-19 trajo bastantes cambios en el tema ambiental, sobre todo dentro del cambio climático, porque permitió que muchas zonas que siempre se veían afectadas por diversas actividades, ya fuese de turismo, ecoturismo o cualquier actividad rentable, pasó a segundo plano y se dejó que el ecosistema tuviese un factor de resiliencia alto, es decir, que se pudiese autorrecuperar el mismo. Y por eso en zonas como Bogotá, como en los cerros de Bogotá, pudimos ver unas imágenes de unos zorrillos y en parques nacionales bastantes imágenes de osos andinos, pues porque precisamente ellos reclaman su territorio. Entonces, personalmente pienso que fue un aspecto positivo en cuanto al tema de la pandemia, todo este tema de resiliencia en estos ecosistemas.
Efectivamente, lo que nos menciona Natalia Pisa, ingeniera ambiental especializada en educación ambiental para proyectos sostenibles, nos mostró la urgencia que pedía nuestro ambiente por un descanso humano. No solo las redes sociales fueron escenario de fotografías para ver lo que pasaba a la naturaleza sin el hombre. Diferentes medios como Semana, El Tiempo, la BBC, apuntaron a que efectivamente la disminución de las emisiones de dióxido de carbono contribuyeron a que se viera una solución inmediata a la contaminación. Pero de igual manera, esta realidad cíclica solo fue por un espacio de tiempo, donde el hombre se vio obligado de manera dramática a detener sus actividades, y no fue por una conciencia clara dentro del desafío que implica el cambio climático.
Existen lo que son los contaminantes, bueno, existen muchos tipos de contaminantes en la atmósfera. Hay contaminaciones fijas y contaminaciones móviles. Las contaminaciones fijas son las que me salen de empresas, de lugares puntuales, de fábricas puntuales, por decirlo así. Y las móviles, pues son todo el tema de los automóviles, las motocicletas, los buses, etcétera, todo lo que nos permite a nosotros movernos de una buena manera. Entonces, partiendo pues de esas dos fuentes, creería yo que la más impactante es las fuentes móviles, porque pues la combustión tanto de diésel como de gasolina, también como de gas natural, me genera unos contaminantes primarios a la atmósfera. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando el bus arranca y deja una estela de humo muy negra? Esos son esos contaminantes primarios los que me está botando. Es un smog fotoquímico. ¿Qué quiere decir que sea fotoquímico? Que cuando me le toque el sol a esta nube de humo, lo que va a hacer es que la partícula se me excite, es decir, se calienta, como es fotosensible, es decir, con la luz se excita. Entonces, cuando le da la luz, vibra mucho, muy rápido, se descompone la molécula, se fusiona con otras que hay en la atmósfera y me crea contaminantes secundarios que ya son un poco más difíciles de quitar, como por ejemplo el ozono. Que el ozono en la troposfera es bastante malo porque me crea mayor efecto invernadero, entonces pues me contribuye muchísimo ahí al cambio climático. Entonces creo que una de las actividades que más afecta en este sentido en el tema atmosférico son las contaminaciones por fuentes móviles.
De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas, el cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, la cual altera la composición de la atmósfera mundial. Estas actividades no solamente traen consecuencias para la Tierra. El actual aumento de la temperatura media global de 1 grado centígrado ha dejado marca en 77 de 94 procesos ecológicos diferentes, incluida la genética de las especies, las respuestas estacionales, la distribución general e incluso la morfología de algunos animales. Según un estudio publicado en la revista Science de la Universidad de Florida, las olas de calor y las megatormentas interfieren en las migraciones, causando estragos en la biodiversidad. Cientos de miles de animales, tanto salvajes como domésticos, se están viendo afectados por el cambio climático. Gerson Cárdenas, biólogo ornitólogo de la Universidad del Bosque, nos explica cómo estos fenómenos afectan a las aves en su comportamiento.
Las aves han modificado sus ciclos de migración en el cambio climático, es decir, que la migración es más corta. La migración ahora se toma desde una medida alta, teniendo en cuenta que se reducen su distancia en los desplazamientos para poder volver a las zonas en su zona natural con más rapidez. Esto quiere decir que se provoca una disminución en la biodiversidad. Tiene una afectación directa a las aves porque depende de sus ciclos biológicos de las plantas, así como las de otros animales. Y si llegan antes o después de que se hayan producido, el equilibrio natural se rompe.
Este es un claro ejemplo de cómo el cambio climático viene afectando a las especies, especialmente a las aves. Estos animales son muy sensibles a las variaciones de las condiciones atmosféricas y sus cambios de comportamiento migratorio o cambios en su morfología nos dan claves sobre el estado del medio ambiente y sobre el impacto del cambio climático.
En lo que respecta a la transformación morfológica, hay estudios que sugieren un cambio climático que afecta a las aves. Esto quiere decir que es para el caso de Norteamérica. ¿Qué quiere decir? Que se han vuelto más pequeñas y sus alas más largas. Es un estudio que se ha hecho a través de 4 décadas atrás. Se toma también este estudio que ha dado unas variaciones donde puede deberse también al cambio climático. En lo que respecta a más o menos 52 especies de aves migratorias que sufren un gran estrés físico durante sus viajes anuales y que deben acumular una suficiente masa corporal para un tiempo prolongado sin acceso a nutrientes regulares, quiere decir que es su alimentación en el tiempo de desplazamiento. La conservación de todas las especies depende mucho de la apropiación de la comunidad, ya que de esto aprendemos a conservar. El cambio climático es un fenómeno el cual debe verse reflejado en la presencia de animales en un determinado lugar. Por ejemplo, volviendo al tema de las aves de Bogotá, donde se registran más de 10 especies que antiguamente eran comunes en los llanos orientales. Quiere decir que hay otras especies que han migrado por los distintos climas que se dan en las ciudades, como por ejemplo, antes se conocía la antigua Bogotá como la ciudad fría, y ahora vemos que no, ahora vemos que es una ciudad donde hay bastante calor y perfectamente en el día puede llover, como también puede hacer bastante sol. Eso también genera pues cambios en los árboles y todo, pero especialmente también en lo que respecta a las aves y su migración, como se ha dicho.
A pesar de la pandemia, el cambio climático avanza implacablemente, llevándose a su paso cantidad de especies terrestres, marinas y aéreas. Por ejemplo, en Colombia, el IDEAN y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizaron una encuesta sobre cómo los colombianos veían estos fenómenos y llegaron a la conclusión que, a pesar de que el 98% conoce los efectos de esta problemática, el 75% desconoce la información sobre estos cambios. Y es precisamente en el desarrollo de este amplio pero complejo tema donde podemos evidenciar que los cambios en la educación han variado. Ya no se enseña a los niños a amar la naturaleza, sino a explotarla, y los recursos naturales cada vez están siendo el blanco de destrucción. Sin embargo, las instituciones educativas hacen grandes esfuerzos para que los menores se apropien de su entorno.
Creo que una de esas prácticas que se ha perdido ha sido que, digamos, los entornos escolares se han vuelto muy de cemento. Hace unos años teníamos la posibilidad de tener un poco más de naturaleza alrededor de estos entornos. Entonces era un poco más factible que el estudiante pudiese ver, apropiarse de un sector, apropiarse de un lugar y observar cuáles eran estas necesidades o estas afectaciones o estos privilegios que el entorno nos ofrecía. En este momento, digamos, una de esas dificultades ha sido esa. El entorno de cemento, ya para que, digamos, un estudiante pueda estar cerca de la naturaleza, debemos generar ya una salida, ir a un lugar específico, y digamos que esto se nos dificulta, pues porque ya no es tan fácil, digamos, poder sacar a un estudiante del colegio, hay que llevar unos protocolos, ciertas cosas, y no es como el día a día que ellos podían estar ahí frente a estas facilidades que nos daba antes la naturaleza o el entorno donde estaban los colegios.
Así como Adriana García, licenciada de básica primaria con estudios en ciencias naturales y educación ambiental de la Institución Educativa Mayor de Mosquera, hay varios docentes de nuestro país que luchan porque los jóvenes se apropien y generen conciencia frente a esta situación. Mediante diferentes modelos de educación y actividades de aprendizaje, los maestros ayudan a introducir a los estudiantes en este tema ambiental.
Digamos que una de las estrategias que nos basamos, obviamente, es en el PRAE, que es el proyecto educativo ambiental. En este proyecto se basa obviamente en el cuidado y la conservación de los recursos naturales, cómo reutilizar las cosas. Entonces, en este caso, hablamos con los estudiantes sobre el reciclaje, también sobre la huerta, tratar de buscar en un entorno que se pueda realizar la huerta donde ellos puedan desarrollar algunas prácticas agrícolas y comprendan también el proceso de que realiza la planta en una huerta. Otra de las prácticas que se realizan también es a nivel, digamos, ya de aula o a nivel ya de casa, explicándole a los niños sobre los recursos, cuáles son los recursos naturales, por qué no debemos desaprovecharlos, digamos, cómo es el uso adecuado del agua, el uso adecuado de los materiales, el uso adecuado, digamos, de lo que reciclamos, cómo lo podemos reutilizar. En el caso de las botellas, se hacen actividades artísticas, se hacen actividades plásticas, donde ellos pueden ver que con un material que para nosotros era basura, podemos hacer una obra de arte.
Métodos simples que buscan el interés de la juventud y que en Colombia, a pesar de existir diferentes organizaciones y fundaciones que velan por el cuidado del medio ambiente, aún falta por convertir estas ideas en hábitos que perduren en toda la sociedad. Es así como hemos dado un recorrido global sobre lo que es el cambio climático, sus causas, las fuentes y el aprendizaje que no solamente trajo consigo esta pandemia, sino además la violación que se ve de los recursos naturales, la excesiva emisión de gases invernaderos por el hombre, el transporte contaminante y el derroche de energía han puesto en riesgo a nuestro planeta. Por último, me despido con esta pregunta. ¿Qué pasará en 50 años cuando la tierra verde en que vivimos pase a ser un simple recuerdo? Informó para Caminando por Nuestra Tierra Ivonne Carolina Silva Ríos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD. Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Otro informe importante es el informe de calentamiento global de 1,5 grados centígrados, así lo han titulado desde las Organizaciones Unidas y varios expertos. Este indica que limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados requeriría transiciones rápidas y de gran calado en la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades. Las emisiones netas mundiales de dióxido de carbono de origen humano tendrían que reducirse a un 45% para el 2030 con respecto a los niveles del 2010 y seguir disminuyendo hasta alcanzar el cero neto aproximadamente en el año 2050. Datos importantes en la conmemoración del Día Internacional del Cambio Climático, y estamos invitando también a Jordan y a Karen, que son estudiantes del programa de comunicación social y nos quieren compartir una reflexión importante frente a este tema. Adelante.
Bueno, estimados oyentes, haciendo un pequeño resumen sobre el documental Antes de que sea tarde, del actor Leonardo DiCaprio, vemos que el cambio climático es un tema que para nadie es un secreto, pero que en realidad no le damos la importancia que amerita. Este no es un problema del futuro. El cambio climático es una dificultad del presente y el exceso y los malos hábitos que hemos tenido ha cobrado vida de muchos seres humanos y animales.
Hay que mencionar lo siguiente, y es que una de las áreas más generadoras de cambio climático es el ganado. Así suena algo extraño, ¿no? Un 47% del territorio de Estados Unidos es usado para producir alimentos. Y de hecho, ese porcentaje, dentro de ese porcentaje, la gran mayoría de tierra es utilizada para producir alimentos de la ganadería, exactamente un 70%. Algunos animales, como por ejemplo las vacas, son grandes causantes del metano. Un dato muy importante: una sola molécula de metano equivale a 23 de dióxido de carbono. Ahora, haciendo una comparación con otras fuentes generadoras de metano, la carne genera entre 10 y 12% de emisiones en los Estados Unidos. Pero esto es culpa del hombre por lo siguiente, y es que no ha logrado cambiar su modelo de alimentación, teniendo en cuenta que hay muchas alternativas, como el pollo, arroz, papa y trigo. Y es que, aunque generan un cierto porcentaje de metano, este tipo de alimentos no necesita grandes cantidades de territorio, solamente entre un 10 y 20% de tierra.
En efecto, este documental nos muestra aquellos causantes del cambio climático en el planeta y cómo no solo afecta al ecosistema, también a nosotros los seres humanos, y en especial a los más pobres, aquellos que son más vulnerados. Y asimismo se evidencia esa masacre que ha recibido la naturaleza por el hambre al poder.
Igualmente, para añadir a la información que usted acaba de entregar, Karen, y es que hay que decirlo lo siguiente, y es que las actividades industriales han desencadenado el estado actual de los sistemas ecológicos globales. Desde hace mucho tiempo atrás, se adquirieron prácticas con el único propósito de crear sus primeras herramientas para modificar su hábitat. Es por ello que antes de entrar de lleno a este tema, debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que la gran mayoría de nuestra economía se basa en los combustibles fósiles, o sea, en el carbón, en el petróleo, gas natural, etc. Es decir, que el petróleo es muy influyente en todo lo que tiene que ver con el transporte. Asimismo, el carbón y, por supuesto, el gas natural, que influyen en la electricidad. De esta manera se evidencia lo siguiente, y es que en países como Canadá, los bosques boreales han sido destruidos para extraer combustibles fósiles. Unos ejemplos muy claros: en Groenlandia y en el Ártico se confirma la reducción de la capa de hielo debido al calentamiento global. Obviamente eso genera un crecimiento del nivel del mar, que es completamente palpable en zonas situadas a miles de kilómetros, como en la Florida, donde las inundaciones son constantes. Pero es peor la situación en las islas de Palau o Kiribati en el Pacífico, donde los gobiernos han tomado decisiones muy drásticas, medidas de emergencias para evacuar a la población afectada por las inundaciones. Incluso han comprado terreno a islas vecinas como Fiji.
Y es que, sin duda alguna, somos el arma más letal del planeta. Somos el enemigo número uno de ese paraíso que un día el Creador nos obsequió, así como lo afirma Leonardo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nuestro aire cada día está más contaminado, y ello lo podemos observar en el territorio de China. Este país es uno de los principales emisores de CO2 junto con Estados Unidos, y esto se debe al desarrollo económico, el cual día a día genera demasiada contaminación. Del mismo modo, en la India, los cultivos y pastos son anegados por lluvias repentinas y dañan los trabajos de los humildes campesinos. Esos cultivos que son luchados de repente desaparecen. Y también podemos mencionar que los arrecifes de coral desaparecen y afectan a millones de personas en las comunidades pesqueras.
Karen, y es que además del país que usted menciona, que usted acaba de mencionar, de China, yo le añado otro, y es la India, que es el tercer país más contaminante del mundo. País que tiene como objetivo el cambio a una energía limpia, pero antes de lograr este objetivo tiene otro, y es que cada indio cuente con el servicio de energía, que cuente con el recurso natural, porque 300 millones de habitantes no cuentan con este recurso. Un ejemplo, de acuerdo a lo que mostraba el documental Antes de que sea tarde, ese número de personas que no cuentan con este recurso natural deben reunir el excremento de la vaca, quemarlo y allí poder cocinar sus alimentos. Esta es la única forma que tienen estas personas para poder comer, no hay de otra.
Y como si fuera poco, vemos que en Borneo y Sumatra, las selvas son quemadas de forma discriminada para cultivar aceite de palma, del más barato. Un dato interesante es que para el año 1997 y 1998 ocurrieron dos de los peores incendios en Indonesia. Los siniestros devastaron más de 10 millones de hectáreas de bosques, causando serios problemas de salud a la población y afectando a toda la industria turística. Dicho de otra manera, el hambre al poder, el capitalismo, la gran industrialización está acabando con lo poco que queda de aquel paraíso. Sinceramente, ya no respiramos con tranquilidad, ya no contamos con variedad de especies. Al contrario, ya todo día a día se extingue. Así es, Jordan. Y bueno, esto también sucede en nuestro país, Colombia. El calentamiento global, el cambio climático, no solamente pasa en Asia, también sucede aquí. Y no muy lejos, en la ciudad de Medellín, vemos cuán contaminados son los aires. A través de los medios vemos que el Nevado del Ruiz no es lo mismo, las temperaturas se han elevado y este poco a poco ha ido en deterioro.
Igualmente, Karen, la revista Semana afirma que cuando se eleva la temperatura del mar, generalmente se presentan blanqueamientos en los ecosistemas. Esto se produce cuando el coral se estresa. El blanqueamiento en los corales también se produce por la acidificación del agua. Esto, según el panel intergubernamental sobre cambio climático, IPCC, que se debe a que los océanos han absorbido el 30% del dióxido de carbono emitido.
Y en efecto, estimados oyentes, pienso que este planeta está en manos de nosotros, en manos de ustedes que nos escuchan. Y es que amamos a nuestro planeta cuando empezamos a reciclar en nuestros hogares, cuando tenemos control del agua, cuando tenemos control de la energía eléctrica, cuando no dejamos residuos en aquellos días de paseo familiar, en las hermosas cascadas y quebradas de nuestra bella Colombia.
Y hasta aquí, caminando por nuestra tierra, importantes reflexiones. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.